en la ciudad de Medellín. Nos acompaña a esta hora Julián, en la hora del regreso. Julián, bienvenido a la W, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a la mesa de trabajo por recibirme en el espacio, muy honrado.
Julián, esta fascinación para que usted haya dedicado cerca de 10 años de su vida a estudiar este Congreso Mundial de Brujería, ¿de dónde viene? ¿Por qué esto le generó este magnetismo tan fuerte?
Bueno, el Congreso de Brujería nace de un pensamiento filosófico muy importante antioqueño, que fue el pensamiento del escritor Fernando González, y tuvo unas réplicas muy importantes a nivel nacional e internacional. Mi investigación comienza en el 2016 en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que pues muchos artistas del archipiélago fueron parte del Congreso de Brujería en su momento, y fueron ellos los que me comenzaron a informar sobre la importancia de este evento, y que había sido el hijo de Fernando, Simón González Restrepo, la persona que lo había organizado. Entonces decidí dedicarle mi tesis doctoral en Historia del Arte en Nueva York al Congreso, y pues estos procesos de investigación toman muchísimo tiempo, de archivos, de tratar también las personas que participaron, de reconstruir la memoria a través de las imágenes. Entonces ha sido un proceso realmente gratificante y muy hermoso, porque ha permitido también conocer la cultura colombiana, la historia de la cultura colombiana de una manera muy profunda.
Habla usted de la importancia de este evento, el Congreso Mundial de Brujería de 1975. En un país como Colombia, que tiene un arraigo religioso tan fuerte, que tiene unos prejuicios morales tan acentuados, ¿por qué fue tan importante este Congreso de Brujería?
Bueno, el Congreso fue inusitado por muchas razones, entre ellas que trajo dentro de un mismo espacio y bajo el concepto de brujería, que se trató como un concepto amplio, sombrilla, para denotar espiritualidades no hegemónicas, espiritualidades que tradicionalmente habían sido marginalizadas por un canon conservador, católico ultranza, muy cerrado de la diversidad que existe, no solo en Colombia, sino también en el continente americano. Entonces, la apuesta de Simón en su momento fue una apuesta muy audaz, porque lo que hace es traer personas no solo del país a hablar sobre estos temas, sino también de Latinoamérica, del Caribe, de Estados Unidos, de Europa, incluso de Medio Oriente. Entonces, para los años 70, esto fue un despertar de las mentes y un abrir de los ojos también a unas realidades que antes no se habían discutido de una manera tan abierta y sin tapujos en la sociedad colombiana. Entonces, para darte unos ejemplos, trajeron a escritoras como la escritora brasileña Clarice Lispector, trajeron a investigadores de la Universidad Estatal de Haití a hablar sobre la cultura afrodiaspórica haitiana relacionada con el vudú, que el vudú pues es una religión monoteísta, es una religión que tiene muchísimo valor filosófico y también un conocimiento botánico muy profundo, que lejos de ser lo que nosotros nos imaginamos como esta idea hollywoodense de lo que es el vudú y los zombies y los muñequitos que se le ponen los pines, pues es, en realidad es una estructura de pensamiento que viene de África Occidental, que es muy valiosa y muy importante. Entonces, para, digamos, una Colombia que se estaba reconociendo en ese momento a través de la importancia de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodiaspóricas, fue una contribución muy, muy, muy valiosa.
Julián, bueno, y yo pues soy de San Andrés y Providencia y conozco bastante el tema. De hecho, Simón González pues fue intendente, para los que no saben, y representa para nosotros una figura muy importante, el mito de la del pescado que llora, que de hecho es la barracuda que está en el centro de San Andrés, y cómo, digamos, esto sí representa nuestra cultura, pero cómo hacer para que la gente no lo malinterprete, porque si bien es una manifestación cultural, puede terminar hiriendo sobre todo pues susceptibilidades en un país como Colombia, que también es muy laico, ¿no? ¿Cómo manejar esa pequeña y delgada línea?
Sí, bueno, Simón González, junto a muchas personas sanandresanas, incluido un filósofo sanandresano de los años 70, 60, que se llamó Ronald Williams, lo que profesaban era lo que ellos llamaban el Evangelio del Amor. Eso es entender la brujería no como un hechizo ni como un daño al otro, sino más bien como la apertura al conocimiento y a la diferencia desde un lente del asombro. Digamos, el eslogan del Congreso fue precisamente ese, a la sombra de lo diferente con amor y asombro. Entonces lo que ellos hicieron fue un ejercicio también de construcción del lenguaje muy importante, de reimaginar cómo podemos entender la brujería desde una mirada no amenazante ni violenta, sino como la oportunidad de construir puentes entre diferentes grupos sociales, de tender solidaridades que nos permitan también crear sociedades más equitativas, más incluyentes, más sostenibles también con el medio ambiente. Entonces de ahí viene esa propuesta. Entonces es la invitación que nosotros hacemos es a tener una apertura frente a ese juego también lingüístico que nosotros estamos haciendo, porque la idea es reivindicar y resignificar la brujería desde esa mirada que se le ha dado históricamente como algo peyorativo, derogatorio, sino que en realidad lo que se conoce en Colombia popularmente como brujería es normalmente conocimientos de comunidades indígenas, como conocimientos afrodiaspóricos, conocimientos campesinos. Entonces también la apuesta es a la descentralización y a la inclusión.
Sí, esa es la pregunta del millón, y además cómo lo desmitificamos de alguna forma, porque esto, pues primero tenemos un concepto arraigado a esa idea. Las películas tampoco lo están ayudando mucho, pero ¿cómo planean, o sea, cuál sería el primer paso para, digamos que, desmitificar o sacudir un poquito el concepto que tenemos de brujería y de todo eso como tan arraigado a esa oscuridad y esa maldad?
Claro, pues un paso muy claro que estamos dando con este evento y es verlo como una celebración de la diversidad, y no como algo relacionado con lo oculto, con lo oscuro, con las cosas que no se pueden conocer o a las cuales no se pueden acceder, sino es todo lo contrario, ¿sí? Es ver estos conocimientos desde un lente mucho más positivo. Entonces, acá en esta feria, pues mi colega Angélica Cuevas Guarnizo y yo diseñamos toda la parte de las charlas académicas y también una proyección de un documental y un performance de cierre. Pero en la feria también hay unas actividades muy hermosas, que incluyen talleres, que incluyen charlas alrededor de cocinas de ancestrales, que incluyen también lecturas de tarot, que incluyen música y danzas y también rituales, pero no rituales en el sentido negativo de la palabra, sino un ritual que nos permita la conexión y la construcción de comunidad. O sea, los rituales existen en todas las religiones, en todos los sistemas espirituales, incluido el catolicismo. Sí, de hecho, el catolicismo está más lleno de rituales, yo creo, que cualquier otra religión. Entonces, hay como un llamado a ver puentes común en la forma en la que nosotros, como humanos, como especie, nos relacionamos con el mundo espiritual. O sea, a través de esas conexiones espirituales es lo que queremos lograr. Entonces, el primer paso es este evento. Es la investigación histórica, es la creación artística, es darle continuidad también a estos procesos, que son procesos que además toman muchísimo tiempo. Pues a pesar de haber nosotros vivido 50 años, por ejemplo, yo siento que las reacciones en algunos sectores de la prensa y de la sociedad colombiana siguen siendo exactamente las mismas que se tuvieron frente al Congreso hace 50 años. Entonces siento que es una conversación irresuelta que todavía queremos tener, y pues esa es la apuesta a la que estamos haciendo ahora con nuestros proyectos intelectuales y culturales de difusión.
Julián, ¿qué cambia entre el Congreso del 75 y el de ahora puntualmente, y qué nos enseña sobre nosotros mismos como sociedad este Congreso?
Uh-huh. Bueno, en los 70 apenas Colombia se estaba abriendo la posibilidad de entender cómo el valor de sus comunidades indígenas y afro, por ejemplo. Se hacen las primeras excavaciones en la Sierra Nevada, se conforman las primeras asociaciones afro del país para la defensa del territorio, de la tierra, ¿no? De la defensa de la tierra. Los raizales, por ejemplo, en San Andrés y Providencia comienzan a existir justo durante este momento como entidad que antes no existía. Entonces también son unos saberes y unos sentires diferentes a la diferencia racial. En parte de mi investigación lo que yo hago es argumentar que este congreso fue precisamente una antesala para la constituyente del 91, una constituyente que reconoce a la nación como pluriétnica y multicultural. Entonces, en ese sentido ya hemos aunado muchísimo territorio, y es afincar y enraizar ese tipo de conocimientos de una manera mucho más pública, y que no solo llegue a las zonas rurales del país, sino que también afecte directamente, como lo está haciendo ahora en Medellín, los espacios urbanos, de unas clases medias, medias altas, blanco-mestizas, que pues también es importante que se expongan esa diversidad de una Colombia que pues muchas veces fácilmente le podemos dar la espalda.
Julián, y obviamente usted, pues un académico que ha dedicado tanto tiempo a este estudio, a racionalizar mucho todo lo que ha pasado con este fenómeno cultural, pues nos ayuda también a dilucidar, a aclarar muchas ideas, pero me parece que también se vale decir que es rico ir, ¿no? Que es también de una curiosidad, que es apasionante, que uno la puede pasar bueno ir allá y enterarse y mirar y leer y sorprenderse y asustarse si es el caso, pero creo que es eso, también un poco dejarse asombrar por estos fenómenos culturales que son tan interesantes.
Claro, totalmente. Es que las expresiones de la espiritualidad toman muchísimas formas, ¿no? Uno puede acceder a espacios espirituales muy hermosos a través de la academia, pero qué rico poder disfrutarlo a través de la música, a través de la comida, a través de la relación con el eros y también con la sexualidad. O sea, hay muchas maneras en las cuales la espiritualidad en la vida del humano se puede manifestar. Entonces, la apuesta es a eso, a integrar y a ver las cosas sin tanto tabú y con un poco más de apertura frente a esto que nos hace humanos, frente a cómo también sentimos la fuente de la vida, la fuente de la creatividad. Nuestra relación con la naturaleza es muy importante, entonces pues ahí también vienen muchas enseñanzas. O sea, yo lo hablaba hoy con mis colegas y decíamos, bueno, es que nosotros también somos parte de una generación. O sea, yo tengo 35 años y hacemos parte de una generación que también está muy interesada en la recuperación de saberes ancestrales, de la conexión con el territorio, de las recetas tradicionales del campo. Sí, yo no vivo en una ciudad, yo vivo a las afueras de Bogotá, en un pueblo que se llama San Francisco en la montaña. Entonces, son unas miradas, unas apuestas, unas miradas diferentes también de cómo podemos vivir y de cómo podemos relacionarnos los unos con los otros y también con el mundo natural y el mundo no humano.
La pregunta final, Julián, ¿a usted lo han embrujado?
yo he tenido unas experiencias muy hermosas tomando medicina con comunidad de Chipibo en el Amazonas. Y esa ha sido una de las enseñanzas más grandes y más hermosas que yo he tenido en mi vida. Entonces, yo diría que eso es un tipo de embrujo, porque a partir de esas enseñanzas de ver cómo en realidad nuestra vida está interconectada de muchas formas, entre nosotros y entre otras entidades, pues uno comienza a entender también el valor que tiene la discusión alrededor de lo espiritual en un espacio público. Entonces, pues mucho de mi trabajo es precisamente tratar de traducir en un lenguaje académico o en un lenguaje de las humanidades públicas o en un lenguaje de los eventos culturales, pues esas enseñanzas que yo también he tenido a lo largo de mi vida y que han sido muy valiosas en la guianza de mi trabajo.
Historiador del arte, Julián Sánchez González, muchas gracias por estar con nosotros. Qué buen tema, qué gran invitación, y también la invitación para todos los oyentes también a dejarse sorprender y adentrarse en ese tema que realmente nos ha parecido fascinante. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora del regreso de W Radio.